Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 156. Platicando con Jorge Break y cómics independientes que estamos leyendo ahora.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acaza, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Somos
Davo Duarte,
Pedro Haas,
Jesús Morales,
Jorge Bray,
exactamente, Mario Padilla, ya saben. Ah, no, espérame, ahorita todavía no, ¿verdad? Yo, ya no tampoco, ¿verdad? Bueno, jóvenes, pues con el gusto de saludarlos, como siempre, en este su programa, Melodías de Ayer y Hoy. Ah, no, ¿verdad? No, esa es mi otra chamba. ¿Qué pedo, Pedro? ¿Qué novedades?
Pues nada, aquí, ya sabes, te estaba comentando la otra vez que se me quedó como que de tarea ver qué era lo que estaba con Axis, este evento de Marvel que...
Oye, de veras.
Ya van a sacar, se ve regular, es más, de hecho, hoy que lo estamos haciendo, justo salió el número.
Claro.
Sí, y me sucedió algo bien curioso en lo que estaba así, ya había leído algunas cosas de Avengers... Y de repente cuando me comienza a caer el 20 digo, oye, el montón de cosas que le han pasado, como hay varios escritores y son varias revistas, el montón de cosas que le ha pasado al pinche Capitán América en este año. O sea, ha tenido unas subidas y unas bajadas a partir de que, te digo, de repente se da eso de que se enciman varios títulos. Y bueno, le decía a Mario la otra vez, está bien curioso porque... Efectivamente se pelean los Avengers y los X-Men el año pasado y los Avengers se vuelven así como que los rebeldes que andan huyendo y pero al final ganan y lo que tú quieras. Y bueno, pues después de todo ese relajo, el Capitán América decide formar un equipo de Avengers y Hombres X y con tan buena suerte que llega el Calavera Roja y pelea contra ellos con los poderes del Profesor Javier, arma un relajo de odio contra los mutantes y al final le ganan, ¿no? Pero después de eso, resulta que hay una amenaza enorme en la cual se puede destruir todo el universo y tienen que considerar destruir todo un planeta, toda una tierra alterna para que no se destruya el universo. Él y sus amigos se enfrentan a ese reto y resulta que como él no decide tomar medidas tan extremas, lo traicionan y le borran la memoria.
Tómala, como a Batman.
Exacto. Después de eso, bueno, pues yo creo que de manera subconsciente, porque lo hace nada más por el chinga tu madre, se medio cambia el traje, y se amplía el número de... se medio cambia el traje y justamente en ese momento se va 10 años. También hay un relajo con otra dimensión, está 10 años, adopta...
Pero 10 años para él nada más.
Ajá, adopta un chavillo, el chavito crece hasta los 10 años, 10, 12 años.
No vayas a dar el spoiler que me diste.
No, y bueno, al final de todo piensa que el chavito y su mujer, que es Sharon Carter, mueren ahí en esa dimensión y el cabrón regresa.
Ya dio el spoiler que me dio a mí, gracias, Pedro.
Ahí va el spoiler, ching.
Bueno. Se lo dije, ¿te fijas?
Bueno, pero a ver.
Mario, por favor, edita esta parte.
Esta parte será editada. ¡Ah, qué hueva, güey!
Ah, no, también,
no, pero además, cabrón, tú me dijiste que... Ahora, bueno, igual y sabes que antes de esta... De esto sí, a lo mejor debí de advertir que habían spoilers.
Oh, y en aquella película de Bruce Willis, ¿te acuerdas? Que al final resulta que el güey se da cuenta de que estaba muerto,
bueno,
cabrón.
Pero es que, no digo, no puedes evitarlo para dar a entender lo jodido que estaba. O sea, le pasa todo eso y eso sí, la que se supone que era una de sus peores enemigas en ese mundo, él consigue convencer de que ser una buena persona vale la pena y bueno, pues se la trae acá, ¿no? Regresa y ya una vez que regresa, resulta que está con un equipo ampliado de Vengadores, pues como que para salir de eso quiere regresar a pelear, pero en la primera pelea le parten su mandarín en gajo de la manera más terrible, y bueno, pues sin embargo, su idea, eso de tener un equipo ampliado de Vengadores que lo retomó Tony Stark, le salva el día, porque bueno, pues un elemento que ni se lo esperaban, que es el Capitán Universo, es el que termina solucionando la situación.
Pero eso es Infinity, ¿no?
No, eso es antes de Infinity. Ah, ¿sí? Después tiene una que otra.
Es spoiler, ¿eh? Para quien.
Sí, o sea, ya está viendo quién está.
Sí, no, pero espérate, después de eso.
Espérate, después de eso.
Después de todo eso de pilón, le comienzan a salir un poquito bien las cosas con Vengadores, porque sí, el planeta está a punto de que se lo lleve la chingada, todo se amplía, y resulta que la pelea se le tienen que llevar a nivel universo, eso es Infinity. Y después de ser los que medio participaban en la pelea esta, los invitados así del planeta chiquito, resulta que en gran parte las estrategias del Capitán América salvan el universo y terminan siendo los Avengers como que importantes a nivel universal, ¿no? Pero bueno, después de eso, regresa aquí a la Tierra, platica con esta Jet Black, que es la hija de Arnim Sola, y aunque debe de estar bastante contento, le recuerda el dolor de haber perdido a su pareja y a su hijo. Y bueno, pues después de todo esto, resulta que falla de la, ya te aburrió, ¿verdad?
No,
yo de hecho iba a preguntar una pregunta preguntona.
A ver.
¿Y en serio les gusta eso? ¿Neto pagan por leer esas cosas? ¿En serio?
Mira, Jorge, lo que pasa es que es mejor de lo que lo platica Pedro, en serio.
Sí, la verdad es que sí.
Algunas cosas, otras sí están de hueva, ¿eh?
Así, bueno, hay algunos. Bueno, a mí por lo menos sí me gustó sí me gustó algunos de ellos. Hay otros que sí están un poquito, unos números que sí están un poquito de hueva.
Es lo que te digo.
Sobre todo los de Vengadores. Hubo unos que, el Infinity me gustó.
Al principio.
Pero los de Vengadores hubo unos que nada más los terminé ojeando, cabrón. O sea, nada.
Oye,
más
pero que... al grano, o sea, ¿qué le pasó ahorita al Capitán América? Porque lo van a reemplazar, ¿no?
Sí, pues
de
hecho.
¿Por qué lo van a reemplazar?
De hecho, es más, te digo, le han pasado un montón de cosas, entre ellas, de repente lo han agarrado de tonto, le ha pasado de hasta de lo que no el cabrón, o sea.
Con decirte que resulta que cuando el güey fue parte de S.H.I.E.L.D., desbandaron S.H.I.E.L.D. y se tuvo que pelear con unos tipos en un elevador, cabrón, y tiró un avión, güey. Y luego, para colmo, se entera de que Bucky está vivo y Bucky le da un balazo. O sea, ahora, imagínate.
Como parte de todo eso, es más, ya ahorita lo último es que se dio cuenta que efectivamente su mejor amigo lo había traicionado.
Y luego se vio al espejo y dijo, ¿cómo? ¿Johnny Storm?
No, su mejor amigo lo había traicionado.
Qué raro, eso ni pasa en la vida real.
Exactamente, además, la riega peleando contra un villano, lo engañan de la manera más pendeja. Y gracias a eso se muere la mitad del o bueno, por lo menos un montón de gente de S.H.I.E.L.D. gracias a sus errores. Al final logra salvar el día, pero queda todo viejito así.
Ándale, eso, ¿por qué?
Pues porque sí. En pocas palabras no te lo justifican, pero para ganarle al villano se lanza contra él frente a frente y al final se supone que lo iba a matar, le iban a dar un ataque que lo iba a matar y pues nada más porque tenía el suero del super soldado logra sobrevivir, pero pues queda así de viejito y pues ha sido. Le ha pasado de todo el cabrón. Eso
ahorita
sí.
Ahorita ya es un anciano.
Exacto. Ahorita ya estando viejito se dio cuenta de algo, para no dar el spoiler según dice Mario. Algo bueno de manera personal algo bueno en su vida personal, pero pues ya ni lo puede disfrutar mucho porque ya está todo viejito.
Ya ni paraguas ni nada, güey.
Exactamente. Entonces, bueno. Ahorita se supone que está este evento de Marvel que el Calavera Roja, su peor enemigo, cuando él está más jodido, resulta que llega de lo más poderoso que se puedan imaginar. Entonces, sí debe de ser frustrante y sí fue un año de muchas subidas y bajadas para el Capitán América, el cual ha estado de lo más estresado.
No, y no solo subidas y bajadas, curvas a la derecha, curvas a la izquierda.
Exactamente.
También.
Exactamente.
Una pregunta, Pedro, ¿ya está entretenido?
Y te digo que, mira, lo que me ha desagradado más es lo de Vengadores, pero en general, pues ha estado irregular, o sea. Lo...
Bueno,
como dice Mario, ¿no? Cuando de repente lees tanto hay unas cosas que valen mucho la pena, otras que no. tanto. La primera historia de Capitán América que dura 10 números fue lo, creo que fue lo que más me gustó. Y ahorita Avengers está bueno. De hecho, eso sí me está gustando, lo de Avengers y New Avengers. Había estado muy maleta, pero ahorita está bueno. Como que...
Mira, yo la queja que te puedo dar al respecto es que... Pues la queja que ya vengo dando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que ya... La serialización de las historias de los cómics. Ya para yo entrar a leer eso, tengo que leer desde el principio, güey. Porque no hay manera de que simplemente agarre un cómic y me ponga a leerlo o me diga parte 1 de 6. Eso de parte 1 de 6 o parte 2 de 4 ya no existe, güey. Ya todos
sí, sí, pero menos.
Es una serialización total que, pues, a mí me causa una barrera tremenda. Pero bueno, pues,
¿qué esperar al trade?
¿Hay qué?
Hay que esperar al trade entonces, nada más.
Pues, ¿cuál trade, güey? Ese es el punto. Yo no sé dónde van a sacar el principio y el final para ese trade, güey. Porque más bien va, hay que esperar al Omnibus, güey.
Bueno, eso.
Pues sí, damas y caballeros. ¿Y alguna otra cosa que quieras agregar del Capitán América, Pedro?
No, nada más.
Bueno. Menos mal.
Hablando de eso... Tenemos a un súper invitado con nosotros, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Tenemos al señor Jorge, ¿sí?, Break.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Público!
Gracias, público conocedor.
Ya tenemos aquí en vivo, ¿verdad? Pues sí, fíjate que, Jorge, estábamos platicando el otro día. Vaya, ya sabes, el episodio pasado, uno de repente se echa sus rants.
Uno más.
Pero estábamos, hizo de rants, esa palabra, rants, se echa sus rants. ¿Cómo se dice en español, güey?
¿Rabieta?
¿Pedo acedo? Ah, no.
Rants. Pero bueno, estábamos platicando de que ya no hay cómics mexicanos, cabrón. No se vende en ningún lado, güey, ya. ¿Quién sabe dónde? Tavo nos discutía que no, es que ahí están, los estás buscando en el lugar equivocado. Pues yo los busqué con los cómics, güey. Pero pues bueno, tenemos a Jorge, que es uno de los autores mexicanos que estuvo en publicación. ¿Cuánto tiempo estuviste en publicación, Jorge? ¿Como 10 años?
Yo me aventé 10 años haciendo Meteorix, pero Meteorix duró 8 años en el puesto de revista.
Pues casi, pero, casi claro, una década.
Y si le sumas desde que inicié los Supercampeones, pues en realidad me aventé como 15 años publicando de manera continua, ¿no?
Oye, ¿y cómo ves la cosa ahorita? ¿Cómo está en México el asunto de que de repente hay una lluvia de cómics en los estantes, güey?
Pues es que ese es parte de los problemas, ¿no? Yo realmente no entiendo algunas cosas de lo que está pasando en esto de la industria de la historieta o del cómic, más bien, ¿no? Porque yo sí veo kilos y kilos de cómics, veo que ya hay un montón de editoriales nuevas, pero el cómic nacional, pues, brilla por su ausencia, ¿no? Y los editores, por lo menos dos de ellos que conozco, pues me dicen que no hay oportunidad para vender cómic nacional porque pues ya no se vende, ¿no? Y entonces me sale la duda porque digo, bueno, okay, el cómic nacional no se vende. ¿Por qué sí se está vendiendo? Bueno, nacional y además el impreso, ¿eh? O sea, porque también me dicen, el impreso ya está prácticamente muerto. Y entonces llego yo a Sanborns y veo estas cantidades de cómics y digo, ¿y entonces qué pasa aquí, no?
Oye, ¿y cómo funcionan los creadores en México? ¿Hay representantes en México como hay en Estados Unidos?
No. De hecho, representantes, me estás hablando de managers, de agentes.
Exactamente, sí.
Okay, bueno, no, de hecho, tengo una anécdota graciosa con Mauricio Herrera, con Mauricio Herrera, el ilustrador de Mitos y Leyendas, ilustrador chileno, que cuando recién llegó a México, me preguntó que si no conocía, que quién era mi representante, ¿no? Y si se lo podía contactar, ¿quién era mi manager? Y le digo, no, pues fíjate que aquí en México, pues no hay de eso, ¿no? No existen los managers aquí, tú llegas y te arreglas con el editor y pues a ver cómo te va. Esa es la manera de hacer las cosas aquí en México, ¿no? Y me dice, bueno, ¿y entonces cómo consiguen trabajo? Digo, pues así como podemos, ¿no? Pero sí le pareció extraño que no había agentes, ¿no? Y bueno, él viene de Chile.
Fíjate que nosotros platicando con... ahorita se publicó una novela en Estados Unidos que se llama The Fifth Beatle, el quinto Beatle. Y estamos platicando con este cuate Vivek Tiwari, que es... Este cuate viene de teatro, es productor de obras de Broadway. Y le gustaban mucho los cómics y quiso hacer su novela gráfica y va a hacer su película también. Pero pues el cuate todo el tiempo nos habló de su manager y de su manager, ¿no? Y igual varios autores con los que hablamos en Estados Unidos, pues nos platican de... claro que sí, ponte en contacto con mi manager, ¿no? Entonces, pues a lo mejor puede añadir valor el hecho de que haya managers, ¿no? A la industria. Pero sí me llama muchísimo la atención que estas editoriales paguen millonadas a las editoriales gringas por propiedades que, pues desde mi punto de vista, resultarían dudosas en cuanto a ventas, ¿no, Pedro? A mí me parecería muy arriesgado el hecho de vender, pues estamos hablando de saga, porque vaya, hablando de Walking Dead, cualquier cosa que esté en la televisión o en el cine, pues no lo veo arriesgado, ¿no?
Sí, pero... eso va a funcionar. Sí, la gran pregunta es, ¿cómo pagas esas cantidades por algunas cosas que en realidad uno ve y dice, bueno, ¿estás seguro que esto? Mira, incluso yo veo Conan y digo, ¿en serio creen que se va a vender Conan? O sea, ¿se venderá Conan?
Pues ya se vendió en México Conan hace muchísimos años, ¿no?
Pues cuando era popular.
Pero era una época diferente cuando el Conan te costaba un peso, me parece, o dos pesos.
No, costaba 15 pesos, 15 pesos. Y era para mayores de 18 años y había que comprarlo a escondidas. Llegaban unos güeyes escondidas hacia el puesto de periódicos y decían, ¿me da la Playboy, por favor? Y luego llegaba yo a escondidas y decía, ¿me da el Conan, por favor? ¿No quieres el Playboy? No, el Conan nada más. Y el Punisher, por favor.
No, y es que además, o sea, también era un momento donde la película de Conan había tenido su peso.
Claro,
o sea,
era
Schwarzenegger, sí,
no había el montón de películas como ahorita, y estas películas de Conan sí habían creado un impacto,
¿no? Ahora, yo creo, vaya, yo desde mi punto de vista, ¿no? Propiedades como Meteorix o como Karmatron, vaya, ahorita estamos viéndolo con la película de los Caballeros del Zodiaco, que pues ahí está jalando, güey. Ayer la fui a ver al cine, anoche, y estaba lleno el cine, güey, y puro labregón de 30 años, güey.
Era miércoles.
Era 2x1, ¿sí? Pero pues estaba casi lleno, güey, estaba un 80% esa sala, ¿no?
Y creo que ya tiene como 3 semanas.
Y pues sí, la verdad, bueno, me reservo mi opinión porque me van a caer los tomates y las cebollas, pero está chida para los chavitos, eso sí se los puedo decir, está chida para los chavitos. Okay. Ve cómo jalan las propiedades conocidas, ¿no? Entonces, vaya, yo no entiendo cómo no puede haber por parte de estas editoriales un interés. ¿Tú qué opinas, Pedro? Que veo que me estás viendo con cara de chinga tu madre, o es cara de me vale, mira, madre, y no la identifico.
Creo que eso es algo que es bastante frustrante, que de alguna manera no se tenga ese valor o esa importancia de que efectivamente puede haber un cómic mexicano que llame la atención, que logre conmover a la gente, que logre gustar. Y bueno, eso ha pasado desde hace muchísimo tiempo.
¿Por qué? Eso es lo que quisiera yo desmenuzar aquí. A lo mejor Jorge nos puede ayudar. ¿Por qué esa percepción?
Yo lo que le preguntaría a Jorge, más que otra cosa, el que ha estado un poquito en contacto nosotros. Bueno, yo formaba parte de un grupo de historieta aquí en Veracruz, pero como que estábamos muy aislados, era muy frustrante, ¿no? Pero yo te preguntaría, tú que has estado más en ese ambiente, ¿por qué no hay editores como tal? ¿Por qué no hay un editor que diga, sí, vale la pena el cómic mexicano? ¿A qué se debe esa carencia de editores?
Bueno, yo creo que básicamente es porque todos estos negocios que conocimos como las editoriales, que hacían todas estas revistas como Los Sensacionales y no sé, incluso Lágrimas y Risas y esta clase de cosas, se las hacían prácticamente a los familiares, ¿no? Haz de cuenta que hace años, muchos años, no sé, 60, 50 años, alguien empezó con este asunto de poner tu editorial, y luego se la pasó a su hijo, y hoy están los hijos de los hijos administrando esta clase de negocios. Tú lo puedes ver, por ejemplo, con los Flores, ¿no? Los Flores son, si vas viendo desde que estaban todos los Sensacionales, Egea, Editorial Egea, era de los Flores. Editorial Mina es de los Flores, a todos primos. Editorial Tucán Mango es de los Flores. Vanguardia Editores es de los Flores, antes Arjoma. Y luego cuando truena Egea, se convierte, creo que en Editorial Estrella, y se subdivide ahí en varias editoriales, y de ahí sale también, o sea, los dueños de ahí también son primos, cuñados de toda, de esta misma familia, ¿no? Por ejemplo, de un lado, y del otro lado pues están los Vargas Dulce, ¿no? La parte de Vid, Manelik y toda esta clase de cosas, donde en realidad tú no tienes editores, tú tienes herederos de negocios. Y no hay gente preparada, ajá, porque cuando, como pasa como en muchas cosas, ¿no? Cuando es un gran negocio y funciona, cualquier cosa que hagas, como es buen negocio, todo te sale bien. Y cuando empieza a decaer, pues entonces empiezas a ver todos los problemas, ¿no? Que ya las cuentas no te empiezan a salir, que lo que estás haciendo no es un éxito, ya no te reditúa, y entonces empiezas a ver cómo se va el dinero, ¿no? Y bueno, me parece que por eso es que no tenemos editores, ¿no? Porque en realidad no existen especialistas en esto. Ajá, no, nadie se fue a tomar un curso de editor para hacer estas cosas, ¿no?
Oye, Jorge, y por ejemplo, esta editorial Panini, que es una editorial italiana de...
las estampitas.
De muchísimo prestigio, ¿no? Vaya, yo los vimos ahí en la Comic-Con y en fin. Pues yo creo que esta gente pues sabe del negocio, ¿no?
Yo me imagino que ellos sí. De hecho, esa es la parte que a mí me brinca de todo este asunto del negocio. Porque yo entiendo que Editorial Televisa, pues probablemente... con la lana que tiene se puede dar el lujo de comprar el kilo de licencias, tener que será como el 70% del mercado de los cómics, y que con los puros anuncios que vende de todos sus otros productos que vende en paquete, porque acuérdate que pues estos cuates de Televisa te venden anuncios en la tele y a la vez te los están vendiendo en las revistas y en la radio. Arman un paquete. Entonces probablemente dentro de ese paquete vengan incluidos los cómics y a ellos ni les importe si venden o no venden lo suficiente, ¿no? Pero hay otras editoriales como Camite, como Panini, como Bruguera, que yo me imagino que sí les debe de interesar vender sus cómics. Y quiero creer que si están aquí es porque están viendo que sí hay venta de cómics, ¿no? Si no, no entiendo qué hacen todos aquí, ¿eh?
Oye, ¿y tú crees que tenga que ver el concepto que hay en general con el cine mexicano también? Porque de hecho, vaya, no lo digo yo te lo bueno. Digo porque yo voy siempre a ver las películas, casi todas las películas mexicanas acabo viéndolas, pero siempre hay este concepto de que, es película mexicana, qué hueva. Excepto cuando hay ciertas películas que se corre la voz, esa está buena, ve a verla, pero solo así. En general la gente, película mexicana, ay, qué hueva, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto tenga que ver con los cómics también? Que ya, cómic mexicano ya es un género en sí. Porque ese es el punto. ¿Por qué un género en sí mismo? Cómic mexicano, cuando realmente podría ser indistinto si es gringo o es mexicano, como son los cómics en Europa, ¿no?
Bueno, mira, probablemente haya sí cierta cantidad de malinchismo en este rollo de la clase media, ¿no? Que compra cómics. Pero realmente hasta por ahí del 2008, yo me imagino, 2008 más o menos, hasta que quiebra casi por completo la industria editorial nacional, no necesitaba la industria nacional del cómic o de la historieta a toda esta clase media que hoy está comprando. Ajá. O sea, al cómic nacional no le interesaba que la clase media comprara o no comprara cómic, porque ellos tenían su nicho de mercado. El problema más bien es hoy, ¿no? Que hoy ellos son los únicos que están comprando historietas. Y sí, probablemente en esa parte sí haya esa clase de cosas, pero tampoco es que haya mucha oferta, porque en realidad no existe la oferta del cómic nacional. Mira, en este momento lo único que hay de cómic nacional, hasta donde yo veo en los puestos de revistas y en los locales cerrados, es Cóigora, que acaba de salir, que hace el domingo pasé al Sanborns y encontré 3 coigoras sepultados debajo de 1 kilo de Supermanes y no sé cuánto. O sea, no estaban ni exhibidos siquiera. Y Soul Keepers, que no encontré ninguno, por cierto, porque andaba yo buscando el Soul Keepers y no encontré ninguno. Pero son los 2 cómics que están ahí. Estaba todavía el año pasado Aventuras Enmascaradas, pero ya no se vende. Tiene 1 año de no sacar un número nuevo.
Oye, Jorge, por ejemplo, tú como creador o alguien que conozcas que también sea creador, ¿ha ido a tocar la puerta a este tipo de editoriales, a los que tienen ahorita el mercado, para ofrecer una historia o ofrecer un producto?
Pues mira, no sé, no conozco a muchos que hayan ido a tocar, pero sí conozco un par que fueron a Editorial Televisa. A uno le dijeron que no, y al otro le comentaron que sí, pero que se tenían que quedar con los derechos de los personajes.
Ándale.
Bueno, mira, esa costumbre es muy normal en México, ¿no? Ya si tú te aventas o no, es otra cosa. Y es una tradición que viene desde la lucha libre, ¿no? O sea, es normal. Sí, donde la compañía en realidad te invita a que seas su personaje, pero el personaje se lo acaban quedando ellos, ¿no? Así que hay 20 mascaritas sagradas y 30 místicos, ¿no? Sin ningún problema. Y bueno, yo alguna vez tuve contacto en Caligrama, pero el problema que yo le veía a Caligrama era que ellos pagaban por regalías. Y bueno, a mí me asombra esa clase de cosas porque te pagan en México, es increíble que una compañía pague, no sé, $30,000 por poder publicar 1 año X revista, X cómic, pero no se arriesgue a pagarle a un dibujante o a un equipo de dibujantes a hacer un cómic.
Esa es la parte que yo entiendo.
Al autor nacional le quieren pagar si vende.
Esa es la parte que yo no entiendo. Esa es la parte que...
Yo tampoco.
Simplemente, o sea, no me entra. ¿Cómo pueden pagar por Saga, que obviamente va a ser un albur? ¿Por qué no buscar un cómic mexicano bueno? Porque además, para colmo, según tengo entendido, pagaron un dineral por publicar Saga, que es un cómic serializado. Y pues hasta donde sé, o por lo que nuestros podescuchas nos han dicho, la distribución está del nabo, güey. Si te va bien, consigues el número 3 y luego ya no vuelves a verlo hasta el número 6. Y en fin, pues buena suerte leyendo Saga, una historia tan serializada que tienes que leer todos los números, ¿no?
Ahora, algo que yo creo que dijo Jorge es clave, ¿no? Primero, de repente se puede decir que o criticamos a los sindicatos o criticamos a ciertos grupos, pero creo que en México, y ya lo habíamos platicado, no es que los cangrejos nos tiremos a los otros, ¿no? Yo creo que más bien todo funciona a partir de, como dijo ahorita Jorge Break, de familias o de grupitos, o de ser parte de ese clancito, y que si eres una persona que realmente produce o que realmente tiene algo valioso que aportarle a la editorial o a la compañía o al casi en cualquier nivel, no importa, es que seas parte de ese grupito, ¿no? Eso es en primer lugar. Y segundo, algo que también noto y que, bueno, pues este poco aprecio que los mexicanos tenemos por nosotros mismos. Y esa idea de, por ejemplo, la gente
nobles
es tonta,
mal de
¿no?
Sinacros.
¿No qué?
Nobles mal de sinacros.
Bolas.
Y ya fue, ¿no? También.
Sí, no, o sea, pero de repente en ese sentido, o sea, igual, ¿por qué hay ocasiones en que se hace un cómic mexicano y luego escogen a gente que dice, estuvo uno y por qué lo pusieron? Regresamos a lo mismo también, formas parte de mi grupito, formas parte de mi club de Toby, ¿no? Creo que eso sí nos ha afectado mucho y de repente el pensar que, y que en ese sentido, lo poquito que tuve de contacto con algunos editores es, no, la gente en México es tonta, no, ellos les va a gustar cosas que no sean muy complicadas y no, les gusta cosas sencillas y etcétera, sí. ¿No? Entonces, toda esa subestimación y toda esa visión tan, creo que tan negativa, nos ha terminado de afectar, no nada más en el cómic, un montón de cosas.
Les voy a dar un punto de vista que me gustaría saber ustedes qué opinan. El otro día, pues iba yo caminando por la calle, ¿verdad? Y pues se me vino esta idea a la mente y yo dije, ¡ay, cómo quisiera preguntársela a Pedro y a Tavo! y a Jorge y a Chucho a ver qué opinan. Y pues miren, qué casualidad que los tengo aquí juntos, ¿verdad? Para preguntarles. Pero bueno, lo que les quería preguntar es, mira, a ver qué opinan de lo que les voy a decir. Y esto se me vino a la mente también por el asunto de, no sé si se acuerdan que les platiqué que fui al cine francés y ponían unos cortos mexicanos, ¿sí se acuerdan? Bueno, entonces, el asunto es que esos cortos mexicanos a mí me sacó de onda lo rebuscados y lo pretenciosos que eran, todos queriendo que los interpretaras. Y en muchos sentidos, mucha de la producción mexicana es así por alguna razón. Ahora, creo que es muy popular la manera de hacer ficción, ya sea en forma de cómic o en forma de películas o inclusive en forma de novela que tienen los gringos. Y creo que los europeos han logrado entenderla y la han adaptado a su ideología y han producido cosas diferentes, pero que no dejan de tener ese toque occidental. Y creo que aquí los creadores mexicanos, excepto ciertas excepciones, entre ellas, por supuesto, nuestro muy distinguido y bien afamado, el señor Jorge Brake, no han logrado entender esa manera de hacer esa narrativa, que es lo que a la gente le gusta en México, pero por alguna razón los creadores mexicanos no la han entendido. Y no estoy diciendo que el creador tiene que irse por lo que le gusta a la gente. Simplemente estoy hablando de, que no debe de ser de hecho, pero simplemente estoy hablando de que es un fenómeno de desfase total entre el lado creativo y el lado consumidor. Lo que me lleva a otro punto que también les quiero preguntar. Pero, a ver, primero quiero que me contesten este, a ver qué opinan de ese desfase que creo que hay entre el lado creativo y lo que en general le gusta a la generalidad de la gente.
Bueno, yo creo que no existe tal cosa, ¿eh? Yo lo que creo es que existe una cultura dominante en el mundo que son los norteamericanos. O sea, es así de simple. Y, evidentemente, todo el mundo tiene que correr bajo esa bandera. Y si tú quieres hacer cómic, el estándar que tienes es el cómic norteamericano. Pero eso no significa que lo que haces aquí no pueda funcionar. Digo, o sea, a mí la parte, no sé, del arte secuencial, de la gráfica nacional que hay, a mí me parece muy buena. Aquí, o sea, tenemos muy buenos dibujantes. Y luego tengo también el otro problema de, bueno, a mí me parece que esta parte donde uno pretende ser como cosmopolita, como universal, eso tampoco es cierto, porque yo, por ejemplo, si quiero, yo soy fan de Milan Kundera. ¿A mí qué me gusta de Kundera? Bueno, pues que el tipo me habla de Checoslovaquia. Me cuenta cómo es Checoslovaquia, cómo piensan los checoslovacos en un momento histórico y en un contexto del mundo, ¿no? Ahorita estoy leyendo Murakami. ¿Qué me gusta de Murakami? Que el tipo habla de Japón, me está hablando de cómo piensan los japoneses, cómo sienten los japoneses y dónde se desenvuelve estas historias, ¿no? Entonces, me parece absurdo que pretendamos que los mexicanos dejemos de escribir, de dibujar o de representar a México nada más porque pues queremos llegarle a todo el mundo pensando que así es como nos vamos a hacer populares. O sea, a mí me parece muy chafa, pero bueno, igual que ustedes tienen otra cosa en la cabeza, ¿no?
Mira, yo creo que más que otra cuestión es lo que estaba diciendo Mario, es no dejar de hablar de México, ¿no? Pero sí...
Yo me refiero al modo de la narrativa, al modo de contar historias.
Yo en esa cuestión creo que, por ejemplo, te voy a dar una muestra así como que clarísima. Alguien que yo decía, bueno, está muy bien su cómic, pero se me hace que nada más me va a gustar a mí, que me sorprendió durante los 90s. Fue justamente José Quintero con Buba. De repente veía este personaje que era una niña pero que tenía unos problemas existenciales tan cabrones y que hablaba de cosas a veces demasiado muy ácidas, a veces muy muy sentimentales, pero todas con una gran profundidad, y dije, "No, pues esta chingadera nada más me va a gustar a mí y a unos cuantos cuates, ¿no?" Y tómala, resulta que para los finales de los 90s
Ya se había publicado en el, en lo que era el chamuco de ese tiempo, y había un montón de gente que le gustaba, y de las primeras cosas que se vendían en una convención era el material de Pepe Quintero. Y bueno, había quien le gustaba, un poquito descontextualizado, había quien le encantaba, y es más, recuerdo la anécdota, no sé si ya lo comenté aquí en alguna vez en un podcast, que tenía un estudiante, eso fue ya por el 2007, un estudiante muy inteligente, pero que era todo un terrorista, que ya no sabía cómo controlarlo. Y dije, ah, ya sé, le voy a prestar el cómic de Bubba, este cabrón le va a gustar. Y efectivamente quedó encantado. Entonces, bueno, creo que sí tenemos esa capacidad de, aún a pesar de generar cosas diferentes, pero entonces ahí es donde entra en primer lugar, y yo por eso le preguntaba a Jorge, esa cuestión del editor, tanto el editor que te ayuda a resolver esas cosas que tienen que ver con el negocio, que tienen que ver con todos estos aspectos de que llegue a la gente, que bueno, muchas veces el artista no tiene el tiempo y a veces tampoco tiene la capacidad de ver esos problemas y esos detalles, pero que también, por otro lado, bueno, pues puede darle consejos, ayudar, eso lo decía también Mark Waid, cuando yo era editor, mi trabajo era que el autor realmente expresara bien eso que quería decir, que quedara bien y que quedara claro para la gente, eliminar esas confusiones, y no quiere decir cambiarle el estilo, ayudarle a pulir su idea, ayudarle a mejorar esa conexión con la gente, porque pues también es muy necesario ese par de ojos aparte y ese par de ojos con conocimiento de causa que llegue y dé un buen contexto y que dé un buen consejo. Y si no, bueno, pues de repente suceden cosas como lo que estamos viendo que le sucede a Frank Miller, que será cómic gringo, que será cómic, pero que ya el señor ya perdió todo claro, contexto. Ya,
bueno, cada artista crece y se fomenta con lo que va leyendo desde que es chavito, adolescente, y como una esponja va absorbiendo todo, pero si nomás hay en los estantes del Sanborns, de tu puesto de periódicos, un solo tipo de cómic, solo va a conocer ese tipo de cómic y va a ser ese tipo de historias. Y ahorita va creciendo, y ahorita no va a ser el mismo caso con los chavos que están creciendo ahorita, porque gracias con el internet ya puede leer lo que al día siguiente lo que salió en Japón, Europa, Latinoamérica, sí. Pero ahorita los que están ahorita produciendo, o en los últimos 10 años o algo así, que no tuvieron tanto internet, ya están produciendo lo que leyeron en su mayoría, lo que leyeron anteriormente, es lo que saben y es lo único que saben hacer.
Pero te digo, yo creo que también falta eso, ¿no? Falta ese lenguaje, falta alguien que además apoye al artista en todas esas cosas que faltan, porque bueno, de alguna manera, si bien ahorita está muy bajo el cómic gringo, ahí coincido con Jorge Braid, de todas maneras, hay algunos que habido algunas cosas que nos han gustado y hay cosas que podemos retomar de ahí, pero una cosa es poder retomar, pero teniendo una voz propia, y creo que como dijo él, sí hay personas que ahí tienen una voz propia, y que bueno, pues sin embargo no se le han dado las condiciones para que efectivamente esto suceda, que no necesariamente es decirles que sí a todo porque son creativos, también, oye, mira, esta parte es la que le falta o requiere mejor esa parte de la narrativa, reforzarla aquí o allá, pero sin esta visión de no funciona, es cómic mexicano, no va a funcionar, ¿no?
Bueno, ya regresando aquí al tema, pues como dices que es en cuestión de la técnica. Bueno, ellos lo tienen ya muy, muy hecha, o sea, muy fabricada probablemente, tanto en Japón como tanto en Estados Unidos. Por algo es que ya tienen toda esa experiencia, porque la industria sigue y en base a ese estándar pues se hace, o sea, ya es algo probado y es un producto de calidad. Competir contra eso, pues necesitas de entrada prepararte a ese nivel para lograr algo de ese estilo. Aquí en México, pues bueno, todavía en esas andamos. Hay gente muy, muy preparada, pero el problema es que aquí no está la industria como allá, pues no logras tener esa misma desarrollo. Entonces, y eso es en todos los ámbitos. Ya ves que la fuga de cerebros está por mayor en el país. Entonces, pues eso viene a afectar de una u otra forma, de todos modos, a que haya o no contenido aquí en México. Y lo que estábamos planteando, pues es que uno son cómics de autor, donde uno puede hacer lo que quiera y lo que sea, ya sea si te vaya bien o no. Pero para competir en una industria, o sea, en una empresa ya más grande, pues necesitas apegarte a eso, a veces hay que sacrificar cosas de la historia. Incluso ya sabes que en Hollywood siempre cambian las historias y luego cuando intervienen las cosas los asuntos de dinero, se hace un desmadre y a veces hasta la película acaba siendo basura por lo mismo. Entonces, pues bueno, son varios cosas a considerar en ese asunto. O sea, para empezar a moverlo aquí, pues todavía va a tardar, me imagino.
Bueno,
pero de que hay
otra cosa que creo que puede influir mucho en esta cosa que estamos discutiendo, porque, como les decía, la idea es tratar de ver la razón o el origen de lo que pasa. Pero bueno, independientemente de esto, la otra cosa que quiero poner sobre la mesa es que a lo mejor lo que estamos discutiendo aquí es una estupidez, a fin de cuentas. Porque quiero preguntarles algo. ¿Será negocio ahorita esa tonelada de cómics que tienen en los estantes? ¿Realmente estarán vendiendo? Esa es mi principal pregunta. Porque a lo mejor nosotros estamos discutiendo por qué no ponen cómic mexicano en los estantes, ¿no? Estábamos hablando, Tavo, Chucho y yo, de esto que hizo Atari, de pagar, creo que pagaron $50 millones para poder hacer un juego de E.T., que a fin de cuentas iban a tener que vender cuántos millones de consolas, Tavo. Creo que no alcanzaba con todos los hogares de Estados Unidos, no alcanzaba para salir a mano, cabrón. O sea, era simplemente el callejón sin salida en el que se metieron Atari, pues no había manera de salir, ¿va?
Había más juegos que Ataris.
Exacto. Entonces, o sea, necesitaban vender como 4 o 5 veces el número de consolas que tenían en las casas en ese momento. Vaya, financieramente no había manera de salir de ese callejón sin salida.
Ay, Mario, por ahí escuché que después del DF, el estado donde se venden más cómics es Veracruz.
Bueno, pues si este es el estado en donde se venden más cómics y yo veo la mercancía arrumbada ahí en Samos, cada vez que voy veo exactamente la misma cantidad de todo de lo mismo. Y pues no, aquí, oiga, tiene el Batman japonés, ¿cómo se llama? ¿El Batmanga? ¿Lo tiene? Ah, sí, tenemos como 50 ejemplares, ahí pues llévate varios, por favor, porque... Y así está, o sea, está lleno, vaya, yo lo veo hasta todos los cómics que se están vendiendo en México, por estas editoriales. Pues ahí están arrumbados. Entonces me pregunto, Jorge, ¿tú qué sabes y que estás en la industria?
En lo que queda de ella.
¿Esto es negocio, güey?
Mira, yo acabo de tener una plática con mi editor, porque pues aún sigue siendo mi editor, ¿no? En Tucán Mango, hace como 2 semanas. Y bueno, nosotros teníamos un proyecto que empezamos el año pasado, por ahí de diciembre. En teoría pensábamos salir en julio, de sacar un cómic impreso para regresar a hacer cómics, pero en marzo se desata la quiebra de, me parece que es DIMSA, me parece que DIMSA quiebra, y la editorial se queda sin lana, y entonces el proyecto en este momento está parado, porque no hay dinero, y esperamos reiniciarlo, si es que se puede, en marzo del año que viene. El asunto es que, platicando con él, me dice que él tampoco entiende cómo es que las editoriales, y sobre todo está extrañado, cómo le hace personas como, bueno, editoriales como Camite o Bruguera, para estar vendiendo aquí. De Televisa y de Panini lo entiende por la cantidad de dinero que mueven. Pero él dice que no ve que la cantidad de cómics que hay a la venta no se ven reflejados en las ventas, ¿no? O sea, no hay la venta que se supone que debería de haber, por lo menos no que él sepa. Por eso es que no quiere arriesgar a aventarse así sin tener algo de lana que digamos le sobre, ¿no? Entonces, pues la verdad, yo tampoco tengo idea de si se están o no se están vendiendo todos estos cómics.
Ya. Oye, y ya por último, que es lo último que quiero preguntarles, especialmente a ti y a Pedro, porque la verdad, lo que digan Tavo y Chucho, no es cierto. Pero tampoco ya no quiero que se extienda tanto la discusión, pero sí quería yo preguntarles una última cosa ya para redondear esto. El precio. ¿Qué tanto es factor el precio para que esto no sea negocio? Y Jorge, tú que estás en el negocio, ¿por qué no hay cómics de 15 pesos como antes? ¿Por qué no hacer una edición con papel barato que se venda fácil como se vendían antes los cómics de de Batman, de Superman, de Conan, de la familia Burrón, cabrón, de Condorito, güey, que eran cómics que con una moneda los pagabas.
Era papel barato, sí.
¿Por qué ya no existe
eso? Es lo que iba yo a decir, porque ya no hay papel barato. De hecho, en realidad, nunca hubo papel barato. Lo que había antes era un subsidio. El gobierno subsidiaba a todas las revistas, a los magazines. El subsidio era parejo para cualquier publicación impresa, periódicos, revistas, historietas. Y eso era porque el gobierno utilizaba el subsidio para control político de todos los magazines políticos y todos los periódicos que existían, porque el control no estaba como hoy en internet, ¿no? O en la tele. El control estaba en lo que se publicaba impreso. Así que el gobierno, no. Mira, desde que llega el gobierno de Fox, ellos cambiaron eso. Se dieron cuenta que el control estaba hoy en la tele y en el internet. Entonces quitaron el subsidio, porque ya no era necesario. Ajá, ya a nadie le importa si controlas Vértigo o si controlas Proceso, no importa. ¿Para qué? Nadie los compra. Básicamente ese es el problema. Por eso ya no hay cómics baratos, ni los va a haber. Ya no existe posibilidad de que haya cómics baratos.
Fíjate, eso es algo que yo no sabía, qué interesante.
Oye, y ya, bueno, para terminar de esto, sí me gustaría mencionar dos cosas, ¿no? Creo que lo que Mario se refería cuando hablaba un poquito de este estilo, y ahorita se me ocurrió un ejemplo, es, por ejemplo, más o menos lo que se puede ver en algunos cómics, aún europeos, como Rapaces, que digo, Rapaces así un estilo gringo 100% no tenía, al contrario, era bastante cachondo, bastante, y poniendo cosas bastante sangrientas, pues, pero de repente ahí en el primer número había un guiño que me encantó, que porque bueno, además era en un contexto completamente diferente, que de repente decías, oye, esta pinche escena del salto grandote y los policías que se quedan viendo está como sacado de Matrix, ¿no? Y sí, tenía algunos detalles como ese ritmo acelerado, esas peleas y esas persecuciones. Y que bueno, a lo mejor el cómic de Rapaces, ya al leerlo a mí me decepcionó un poquito porque el cuarto número se me hizo que se cayó la historia. Pero iba muy bien y tenía una voz y un estilo muy europeo, muy particular, y no por eso dejando de lado pues ciertos guiños o ciertas técnicas que, bueno, se notaba influenciado, ¿no? Y creo que eso era lo que se refería Mario, ¿no? Que tener esa... El mismo Osamu Tezuka, bueno, pues de repente sí tenía ciertos guiños o ciertas influencias de lo que era Disney en su tiempo. Y sin embargo, tenía una voz muy particular, muy especial, y que, bueno, se sigue leyendo hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, pues sobre todo era eso. O sea, no era que estuviera queriendo que los autores mexicanos estuvieran haciendo algo así calcado del estilo de los gringos, pero que sí tuvieran un poquito más de esa capacidad de retomar algunas cosas, de retomar algunos guiños, que eso siempre sucede. Y bueno, pues yo creo que no es tanto que los autores mexicanos tengan esa incapacidad, y creo que al revés, en cierto momento han demostrado que si se les da ese espacio, si lo hacen con esa constancia, sí pueden obtenerlo.
Lo que tú necesitas es en verdad tener a gente profesional que tome, que decida armar un equipo para ti, que tengan un proyecto y una visión para hacer un cómic que se pueda vender. Es así de simple, ¿no? O sea, en el medio tú puedes ver quién es quien puede trabajar en esta clase de cosas, ¿no? Y también estoy seguro que cualquier cómic mexicano que esté medianamente armado y producido puede vender más que, yo insisto, que cosas como Conan, ¿eh? O sea, yo sigo pensando que yo no sé cuánto venda Conan, pero yo no creo que se venda, se los juro. Claro. A mí me gusta, pero estoy seguro que no hay más de 50 tipos que les guste.
No se vende nada, si ni en Estados Unidos se vende.
Y en ese sentido creo que estamos de acuerdo contigo, o por lo menos yo sí lo estoy.
Sí,
bueno, nada más aclarar que cuando dices ese equipo de gente, pues por desgracia, y eso es algo que por lo cual es muy difícil hacerlo, no incluye nada más a los creadores. Puede haber creadores con muchas ganas, con mucha pasión, pero bueno, toda la
otra cuestión. No hay visión de negocios, en el hoyo.
Y no, y quita visión de negocios, o sea, no es nada más visión de negocios, es todo el proceso, que no es fácil,
de los trámites, del solucionar estos problemas, de que llegue bien, toda esta parte del negocio que, bueno, oye, no nada más tiene que ser el que lo produzca, ¿no? Tiene que ser... que ver todo, por eso una empresa no tiene nada más un solo jefe, tiene varios departamentos y tiene su razón de ser, y eso es lo que ha faltado, ¿no?
Una chambísima,
sí, eso, ¿eh? Exacto. Entonces, bueno, y bueno, también ya para acabar esto, a todos los que son de Veracruz, nos dio mucho gusto que nos pusieron por el Face, un evento que va a haber aquí y que tiene que ver justamente con eso, no nada más con cuestiones que se respetan como la de las Expo Manga que han habido aquí, sino que va a ser en Jalapa y bueno, pues es una comercial. Expo en la cual, bueno, pues va a ser del 26 al 30 de noviembre. Y entre otras personas va a estar Clement. Se supone que, bueno, pues va a tratar justamente de eso, de cómic. Y pues ahí les vamos a poner el link del evento en nuestra página de Facebook.
Ya está, ya está el link.
Ya está, mira, ya Mario se aplicó. Ya está ahí el link.
Sí, ¿no? Desde anteayer que nos enteramos. Y sí, se ve que va a estar chido. Ahí para los paisanos jarochos, ¿verdad?
Sí, de hecho, vamos a ver si podemos ir, yo creo que sí.
Sí.
Nada más era cuestión de checar bien las fechas, pero sí, estamos muy contentos de que se dé este tipo de cosas y aquí, aunque no sea en nuestra ciudad, pues Jalapa está cerquita.
No, y que lo hagan desde ese punto de vista, desde el punto de vista acá de discusión, y paneles, y en fin, no la clásica... El clásico jacalón vendiendo piratería y mangas piratas, ¿no?
Ah, ni mangas, pura película pirata.
Más bien, exactamente, animes piratas, ¿no? Y el clásico actor de doblaje que dejó de trabajar hace 15 años, ¿no? Entonces, no, pues la verdad, qué chido que se hagan así desde ese punto de vista los eventos, ¿no? Bueno, pues ya vamos a pasar a cosas más agradables, ¿verdad, damas y caballeros? Pues
sí. Como no sea otra vez la historia del Capitán América.
Ah, sí, no, ¿cómo crees, Jorge? ¿Cómo crees? Ahora vamos a platicar la historia de Thor. Pedro, go.
Ok. Thor todavía te lo paso.
Pues resulta que tiene un martillote.
Thor todavía porque está guapo, dice Jorge.
No, aparte porque está guapo porque anda con un chorro de mujeres y chupa y le va muy bien.
Y ahora es viejo otra vez.
Bueno, el del Thor chica está muy bien, ¿eh? O sea, se ve bien, ¿cómo no?
Sí.
Bueno, vamos a platicar de cómics independientes que estamos leyendo. Va a ser ronda de mesa, simplemente... recomendaciones y recomendaciones. Una petición para los supergüeyes por parte de nuestros podescuchas que digamos bien el nombre de lo que estamos recomendando, cabrones, porque nunca saben qué estamos diciendo. ¿Ok?
Sí.
Okay.
¿Quién quiere comenzar?
¿Sí quieren comienzo yo?
Saca
la verdad, no. Tavo, empieza. No es cierto, empieza, Pedro.
Bueno, a ver, no hay problema en esta recomendación con el nombre. Es un cómic de Image que ya tiene unos añitos que se sacó, que se llama Happy. Es una mini, de hecho es Happy de Feliz, con signo de admiración al final. Es una miniserie buenísima, la escribe Grant Morrison, de esas cosas raras, pero que, de hecho es más, el primer número cuesta un poquito de trabajo de leer.
Qué raro con ese güey.
Pero, aunque cuesta un
poquito. No tiene nada que ver con una bala que atraviesa el tiempo o algo así.
No, lo acabo de leer, es una jalada.
Está jalada, pero bueno, a mí por lo menos me gustó.
No, y la está continuando ahorita todavía, fíjate en En DC ya están haciendo una nueva historia de Grant Morrison que continúa esa madre, así que...
Que continúa lo de Happy, esta miniserie.
No, la que acaba de decir Mario.
Estaba oyendo Chucho, Pedro.
Pero bueno, le cuesta un poquito de trabajo el primer número, pero ya después, una vez que tienes el guiño con el personaje... de hecho, Happy ni siquiera es el personaje principal es un policía... que ya está todo decepcionado de la vida y cuando ves la ciudad en la que vive y el contexto de todo lo que le ha pasado, bueno, sí son cosas bastante crudas, bastante desagradables, pero ayuda mucho el dibujante que me encanta porque lo he seguido desde que no era tan bueno y lo he visto creciendo. Derek Robertson es el de no sé si te acuerdas de Transmetropolitan. ¿Alguna vez viste Transmetropolitan? Que era una serie que él dibujaba. Pero es un dibujante buenísimo, no tiene desperdicio. La verdad, por muy desagradables que ves.
Probablemente, ¿de qué año es?
creo que del 2012, por
2012,
ahí.
2012, o sea, es reciente.
Sí, es reciente.
Ah, qué bueno, porque fíjate que ahora, se me ocurrió a mí comprar Invincibles de Grant Morrison, que porque el güey se quejaba de que Matrix lo plagió.
¡Ah, la madre, güey! No, pero fíjate que este no está tan difícil de leer, te digo. El dibujo ayuda mucho, pero espérate.
Y más gay que nada.
Lo más chido de todo esto es que aunque es un policía y todo esto en un contexto así bien, bien sórdido y lo que tú quieras, el personaje de Happy, que no es el principal, pero sí es el elemento que lleva la historia, resulta que es un unicornio
volador. O sea, como Madaleno en el Bazar del Hogar, que no era el principal.
Algo, exactamente. Ya. Es un unicornio azul que vuela, chiquitito, que le da consejos al detective. Y de repente parece...
Un concepto para nada podríamos pensar que viene de Grant Morrison.
Exactamente, ¿no? O sea, tiene todo el sello de Grant Morrison. Y bueno, pues todas estas situaciones, la verdad, este personaje que además es como que de animal bonito así, rompe con la historia, pero le da un contexto así como que llamativo.
Que Grant Morrison o te gusta un chingo de repente o es detestable, güey. Pues mira, o sea, hay cosas que yo he leído de Grant Morrison que digo, no mames, qué chingón estuvo. Y hay cosas que he leído así que, no mames, güey, dan ganas de tirarlo a la basura. Por ejemplo, eso de Invincibles. Créeme que compré para colmo como 4 trades de esa mierda, güey. Y te lo juro que me daban ganas de botarlos a la basura, cabrón.
Aquí estamos hablando de Happy y te lo aseguro, Happy vale la pena. De hecho,
hace poco nos preguntaba un amigo, un cuate podescucha, ¿verdad? Uno de nuestros cuates, gracias, cuate. Nos preguntaba que si, que qué tal el regreso de Bruce Wayne, del señor Grant Morrison, ¿verdad? Como no, yo le... Oye, nos preguntó en el Twitter, güey. Oigan, ¿y qué opinan del regreso de Bruce Wayne? Y le dije, un total y rotundo no, cabrón.
Madre.
No mames, güey.
Bueno,
no,
pues, no, te no, digo...
Hasta la fecha todavía nadie me lo ha explicado. Esa
aparte, madre. Ya para el número 4, o sea...
Según como la película de los Caballeros del Zodíaco, que tampoco le entendía. Sí, es la más número, no le entendí.
O es que no fui contigo.
Pero no me extraña. No, tampoco le hubiera
sabido. Estaba al lado que te fue explicando.
Claro. Según va acabando la historia...
Las explicaciones de Tavo son tan didácticas.
Termina redondeando muchas cosas. Termina redondeando ya la historia, esta que parecía... medio rara y que parecía con cosas desconectadas. Eso sí, hay ciertas cosas que, bueno, no podría explicarlas, pero no las explica como tal. Pero, pues te digo, como que esta idea de este mundo tan sórdido, tan realista, con este rollo medio sobrenatural del caballito y de este como Pepe Grillo locuaz, psicodélico, la verdad me dejó un buen sabor de boca. Está muy bien el cómic. Sí, es del 2012, ahorita lo estoy checando. Y la verdad, disfrútenlo, les va a gustar. El dibujo de Darrick Robertson, la historia está de buen nivel. Y el dibujo de Darrick Robertson hace que realmente valga la pena. Es una fregonería ese dibujo,
Muy bien. Oye, Jorge, ¿y tú lees cómics últimamente?
Qué raro.
Pues mira, de superhéroes lo único que leo es el Ultimate Spider-Man.
No me
lo pierdo, ese sí. Ah, y Wonder Woman. Wonder Woman.
También está bueno, ¿eh?
Eso te... Pero a ver, de cómics independientes, ¿como qué te gusta?
No, de cómics independientes no he leído nada desde hace un montón de tiempo.
¿Y eso por qué?
Bueno, en realidad, no soy ultra fan. Mira, si me dices que Hellboy es independiente, sí. O sea, Hellboy sí lo leo, ¿no? Sí me late mucho. Realmente el cómic norteamericano poco me gusta. Incluso el independiente así como que no lo encuentro. O sea, no he encontrado un lugar que diga yo, esto me late, ¿no? Esto lo sigo porque tiene una historia padre.
Sí.
Encuentro cosas más interesantes en el manga que en cuestión de historia que en el cómic, ¿no? De hecho... hace mucho que dejé de comprar cómic, ¿no? Me pasé al manga sin que tampoco lea así cantidades enormes, ¿no? Digo, lo que estaba ahorita leyendo o que estoy leyendo ahorita es Claymore, ¿no? No sé si han leído Claymore.
Yo sí lo he leído. Es un seinen con cómic para adultos de una vieja que caza monstruos que es genéticamente alterada y que todo el mundo le huye así feo. Está padrísimo.
Pues lo padre de Claymore es que tienes a un equipo de mujeres, estilo Caballeros del Zodíaco, estilo Saint Seiya, pero lo que a mí me atrajo es que no había fanservice. Entonces se me hizo muy, muy padre ver a estas chicas superpoderosas, pero ultradelgadas, extrañas.
No, hasta dan miedo.
O sea, cero sexys, como quien dice.
No.
No, pues es que son mitad demonio y mitad mujeres, ¿no? Como todas, ¿no?
No están feas, pero con sus acciones como que te dan miedo.
Ya. Sí. Y la historia es muy interesante, ¿no?
Lo que pasa con el manga es que usualmente el autor tiene más control que en el cómic americano. No tiene un control total, pero sí, y si es cómic autoral, no van a cambiar al equipo creativo a los 6 números.
Excepto el factor que tú mencionas todo el tiempo de que si pega, hay que extenderlo indefinidamente, ¿no?
Sí, pero eso es más, en lo más comercial.
Ya. Oye,
sí, pero no todos son así, porque por ejemplo, Blame de Tsutomu Nihei son 10 tomos.
Salud.
Son 10 tomos. Y bueno, yo no sé si han leído Blame, pero es uno de los mangas de Cyberpunk más padres que yo he visto. Desde que apareció Ghost in the Shell, ¿no? O sea, pues es una maravilla.
Hay que leerlo. Y si no, si Tavo no nos lo pasa, nos lo bulleamos en cada capítulo.
Bueno.
Pues ya, fíjate que ya hasta tuvimos recomendación de cómic independiente de Japón, pero por así Jorge Break. Ya le tocó su ronda de mesa a Jorge.
Fíjate que yo quiero mencionar un cómic que nos recomendó Miguel, cabrón.
Quiera yo.
De este cuate Hill, que es el hijo de Stephen King, y se llama La Capa, cabrón. La verdad, a mí me lo recomendó Miguel, y yo así como que decía, ay, qué hueva, pero ¿saben por qué? Yo pensé que era el cómic estaba basado en esa serie de televisión que fue un fracaso total, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver. Este cómic de La Capa es, la verdad, no quiero spoilearlo porque lo mejor que pueden hacer es leerlo sin saber absolutamente nada de la historia. Okay. Lo que les puedo decir es que es de Joe Hill, el hijo de Stephen King, el escritor de esta serie que nos encanta. Creo que pocas veces todos los supergüeyes estamos de acuerdo en que una serie está rajamadre. Y Lock and Key, la verdad, es una serie increíble. Pocas veces, de veras, nos juntamos todos y decimos que una serie está así de buena, ¿no?
De hecho, es más, ¿ya leíste Lock and Key, Jorge?
No.
Es muy bueno.
Bueno, pues deberías de leerlo. Y escucha nuestro episodio de Lock and Key. Exacto. Bueno, pues La Capa bien es nada más una miniserie de 4 números. Empieza y termina. Pero se las recomiendo ampliamente. No, ni siquiera les quiero decir qué género es. Lo único que les voy a decir es que esto no es género de superhéroes, a pesar de que parezca que lo es. Yo como que no lo quería leer porque dije, ¡ay, otro superhéroe genérico más, que hueva! No, señores, no se trata de un cómic de superhéroes. El dibujo es increíble.
Está chido.
Qué manera de dar ese ambiente que quiere dar Joe Hill del género, que no les quiero decir qué es este género, de qué es este cómic. Pero en serio, lean La Capa. A mí me encantó, me sorprendió. Desde principio a fin me sorprendió y pues tienen que leerlo. Sí, me encantó. Excelente recomendación de Miguel. Y otra cosa que estoy leyendo ahorita, que pues vaya, antes comentario al margen que les quiero comentar. Estoy leyendo un libro que se llama Camisas Rojas.
Red Shirts. Ya lo leíste, ¿qué tal?
Es de un escritor que se llama John Scalzi. Este cuate es un escritor de ciencia ficción. Fíjate, Pedro. Un escritor de ciencia ficción que hacía historias cortas y tenía su blog. El cuate hacía historias tan chistosas y tan buenas de ciencia ficción que fue pegando hasta que le publicaron su primer novela, güey. Bueno, pues esta novela de Camisas Rojas, pues trata precisamente de las Red Shirts de Star Trek.
¡Ya lo sabía!
Fíjense, o sea, definitivamente hay que saber un poco de la serie original de Star Trek, haberla visto. Esa mecánica que tenían todos los episodios de Star Trek en donde pues siempre bajaban al planeta tripulantes de camisa roja y eternamente se morían. Bueno, pues en este libro básicamente es la historia de tripulantes nuevos que suben a una nave muy similar al Enterprise Pero empiezan a notar cosas rarísimas en la nave, como que, por ejemplo, cada vez que el oficial científico, diagonal Spock, entre paréntesis Spock, se asoma al laboratorio, no hay nadie. Oiga, ¿dónde están todos? Pues no, todos están escondidos en el armario porque nadie quiere que lo vea. No, el oficial científico no lo vayan a elegir para salir en una misión. Es una metahistoria en donde esta misma gente se empieza a dar cuenta de que hay una narrativa. Está rarísimo el libro, está muy cómico. De hecho, hay un fantasma que les advierte: no te metas a la narrativa, no te hagas notar. Se me hace tan chistoso, desde el principio te atrapa, porque comienza con que están subidos en unas piedras dos tripulantes de camisa roja, porque hay unos gusanos flajardianos en la tierra y no se pueden bajar de la piedra. Y entonces uno de ellos se baja y obviamente se lo comen los gusanos. Y el Capitán Kirk, ¡no! No, que no es el Capitán Kirk, obviamente aquí se llama diferente.
Kirko.
Pero no, de veras vale la pena este libro. Tienen que al menos darle una checada. La verdad no sé si está
en español.
Ese es el maldito detalle, ¿no? Que no sé si está traducido o publicado en español. Yo estoy seguro que en España a lo mejor ya se publicó. Pero de veras vale la pena este libro porque es una idea tan original el hecho de hacer una metahistoria tomando las partes más esenciales de una serie y convirtiéndolo en una comedia, que bueno, está buenísimo. Ya después, cuando ya vaya más adelantado, ya les platico cómo está. Pero vale la pena Red Shirts. Y de hecho, lo que he leído es que todo lo que ha producido este cuate John Scalzi es de muchísima calidad. Cabo.
Uy, uy, uy. Bueno, voy a recomendar un libro. No me vayan a bullear esta vez.
No, ¿cómo crees?
Es un webcómic, pero que pasó el impreso. Bat Machinery de John Allison. John Allison era un güey que escribe cómics en Inglaterra.
A ver, pero es como mala maquinaria, Bat Machinery.
Ah, yo creí que machines y aparte malos, güey, eso había entendido yo.
Okidoki. Empezó desde hace como más de 15 años su universo ficticio.
No hules a Tavo, pinche culero.
¿Puedo seguir?
Sí, por favor. Tavo, por favor.
Empezó, su primer cómic sería muy rudimentario, llamado Bobbins, que era un sitcom de oficina.
Ajá.
Que lo hizo por unos 4 o 3 años, algo así. La secuela fue Scary Go Round, que era todos los sucesos sobrenaturales que pasaban en un pueblito en Inglaterra. Y ahorita su tercera serie es Bat Machinery, de niños resolviendo misterios. Pero lo chistoso es que sigue los mismos, tiene un cast enorme la serie, pero todos los que eran chavos de su primera serie ahorita ya son maestros, ya crecieron ya todos, y el cómic va en tiempo real y vas viendo cómo van creciendo los chavitos que van de primaria, ahorita ya están entrando en la prepa. Te ponen un problema en cada caso que van resolviendo, te ponen un problema de cosas que están pasando en Inglaterra y les empieza a dar un giro sobrenatural. Luego terminan ciertas cosas, lo que se ve muy caricaturesco, luego terminan ciertas cosas hasta muy gores. En el primer capítulo se pone una ancianita que no quiere vender su casa porque hay un ruso que se la quiere botar para hacer un estadio, nomás que el ruso no es asesino. Cada noche pone a sus 2 chalanes a quemar pescado fuera de su casa para que la peste la ahuyente.
Órale.
A la pobre abuela. Y luego están comiquísimos los diálogos de que dicen el maestro, no saludes a mis alumnas fuera de clase, no quiero que me vean. ¿Por qué no? Por la misma razón que uso los lentes de abuelito y el traje de un hombre muerto ahí a la escuela, para que piensen que no soy humano, que soy un robot. ¿Y qué van a pensar de mí? Pues una callejera que se me pega. Bueno, una chica caída del cielo, algo así.
Okay.
Okay. Trump.
Bueno, el chiste que está muy divertido, tiene diálogos muy, muy entretenidos, así. Es un super escritor como no tienes idea. Y ahorita lo ha impreso Dark Horse y ahorita los libros está imprimiendo Onipress. Está saltándose editorial a editorial.
Pero en webcomic se puede leer completo.
Sí, se puede leer completo.
A ver, Chucho.
Ah, pues mira, yo traigo una recomendación de cómic europeo. Ya algo viejita, un número del 83. Este se llama La búsqueda del pájaro del tiempo.
¡Órale!
Es un cómic francés. Está escrito por Serge Letendre. No sé su nombre en francés.
A ver, Chucho, repite después de mí, por favor. Serge
Letendre.
Serge.
Regis Locelle, dice. Y es muy bueno, la verdad, es un poco sucio su dibujo, pero muy detallado. Es de ese tipo de cómics europeos que se echan casi todo el año dibujando. Y son solamente 4 números. El ambiente es algo así como fantasía ochentera. Fíjate que me recuerda mucho a un poco a la película de Conan The Destroyer. Incluso por el guión y por la ambientación.
Pero ok, eso no es un muy buen cumplido para el cómic que estás diciendo.
Ah, bueno, no, te digo que por la ambientación y por la parte de la historia, pero se lo desarrolla mucho mejor.
La peor película de Conan fue Conan Destroyer.
Malísima, güey.
Pero bueno, déjame terminar.
La cosa más horrorosa.
Esa no es la que pelea contra una botarga al final.
Bueno, no sé, porque Red Sonja también es bastante mala.
Sí. El asunto no es tanto así que... Tan literal como... Es que es Arnold, güey, pero bueno. Este personaje que presentan aquí es como que... un guerrero, pero ya viejo. O sea, ya está en sus últimas, ya es... sesentón, por lo menos. Y se involucra con un rollo, con una hechicera. Y es todo el asunto de fantasía. Y tienen que ir en el quest a buscar el pájaro del tiempo. Me refiero a que se parece a Conan por el tipo de fantasía.
Ya.
Pero no, tiene mucho mejor desarrollo de personajes, los escenarios son increíbles. O sea, el dibujo de este güey es muy, muy, muy detallado.
Ahorita,
muy padre.
Ahorita que lo trajo a colación Chucho, me acordé de Conan el Destructor.
Ajá.
¿Qué tan estúpido tienes que ser como hechicero como para echarle un monstruo al guerrero que está atacando tu castillo, cuya vulnerabilidad son los espejos? Pero ponerlo a pelearse con el monstruo en un cuarto lleno de espejos. O sea, ¿qué tan estúpido tienes que ser como hechicero? En serio, güey. Para que, obviamente, algún espejo se va a romper, cabrón. Si se están peleando ahí dos güeyes, a fuerza se va a romper mínimo uno de los espejos, güey. Entonces se necesita ser estúpido como hechicero para ponerle al monstruo que con un espejo que se rompa ya le va a doler al monstruo, ¿no?
Oye, está como... Me acordé de la película... donde resulta que hay unos extraterrestres que su única debilidad, van a invadir un planeta y su única debilidad es que son sensibles al agua, y es un planeta que está formado 75% de agua, ¿no?
Y cae agua del cielo.
Bueno, pero es el asunto, es fantasía, tiene los personajes muy, muy parecidos, o sea, es el formato más que nada, de los personajes de fantasía. Ya tienes al hechicero, tienes al guerrero, tienes a la chava así toda buenota, etcétera, etcétera. Pero se va desarrollando muy bien y te digo, y el final también te da varios momentos muy importantes en cada tomo. Puedes leer cada tomo como una historia casi casi aparte, pero ya juntas es muy muy buena, muy muy interesante cómo se desarrolla, y hasta el final sí te dan un twist muy muy interesante.
A ver, ¿y cómo se llama, Chucho, otra vez?
La búsqueda del pájaro del tiempo.
¿Y en inglés? Publica...
No, pues ¿cómo? Es europeo, inútil.
Ah, es europeo.
Está en español. Te lo está diciendo. Así escuchas a Chucho. Pinche Pedro. Tiene déficit de atención. A ver, Pedro, dinos un cómic que estés leyendo, cabrón.
¿Qué?
¡Ya! ¡Nomás traía uno, Pedro! ¡Pinche Pedro, hijo de su...! Fíjate que...
Yo traigo como dos más.
Yo ya he mencionado que me gusta mucho una serie de libros de Harry Dresden. Un hechicero que...
¿Mucho?
Empieza como una serie muy noir y la verdad es que ahorita en lo que estoy leyendo, en el penúltimo libro que voy, la cosa está más épica que nada, ¿no? Ya, vaya, el mundo ha estado en peligro como 4 o 5 veces. Y todas las ha salvado Harry Dresden. Pero hay cómics de Harry Dresden, cabrón.
Yo pregunté, dije, por ellos.
No mames, ¿eh?
Yo te pregunté hace como 2 meses por ellos, sí.
Ah, pues mira. Entonces, la cosa es que los pusieron de oferta en Comixology un día. Y dije, bueno, pues qué chingados, vamos a leerlos, ¿no? Entonces compré un paquete que venían pues casi todo lo que se ha publicado de Harry Dresden, ¿no? Es publicado por Dynamite, esta editorial que le publica mucho a Kevin Smith, por ejemplo. Son los que estuvieron publicando El Hombre Biónico, estuvieron publicando La Sombra, güey, estuvieron publicando Avispón Verde, también Dynamite. Bueno, pues estos cómics de Dresden, pues no puedo decir que están buenos.
Caray.
Fíjense que, pero realmente me gusta el hecho de que me di cuenta las fuerzas de ambos medios y cómo hay historias que pueden funcionar muy bien en un medio y en otro medio no. Y una de las grandes fuerzas de Harry Dresden es su diálogo interno. La exposición, digamos, donde Harry Dresden te explica cosas, donde Harry Dresden piensa cosas, como toda buena historia noir de detectives. Y no solo eso, sino que cuando Harry te explica cómo funciona la magia, es tremendamente interesante, ¿no? O cuando Harry te explica de dónde viene un adversario que tiene enfrente, ¿no? O la leyenda de algo, o el origen de una mitología de algo, es tremendamente interesante. Y eso, todo eso está ausente en estos cómics, precisamente por su naturaleza de cómic. No puedes tener diálogo interno, pero hasta cierto punto. En cambio, en los libros, realmente el diálogo interno puede seguir indefinidamente. Me acuerdo, no sé si te acuerdas aquel experimento, Pedro, de Star Wars en los 90s.
Shadows
of the Empire, muchas gracias. En donde por un lado se iba a sacar en cómic, por otro lado se iba a sacar en videojuego y por otro lado se iba a sacar en una novela.
Por eso me acuerdo,
y
para los videojuegos.
Bueno, pues cada uno de estos tres medios tenía un lado de la historia, ¿no? Pero me acuerdo que en una entrevista que leí del escritor de la novela, dijo que él se había divertido mucho escribiendo la novela porque era el primer escritor en la historia que se metía en la cabeza de Darth Vader. Que mencionaba el diálogo interno de Darth Vader, ¿no? Entonces, la novela es verdaderamente interesante. La novela se enfoca por completo a Darth Vader y a Luke Skywalker, ¿no? Cuando el cómic se enfoca totalmente en Chewie y en Leia y el príncipe Caesar, el juego se enfoca en un personaje nuevo totalmente diferente. Pero el libro nos da todo este diálogo interno de Luke y de Darth Vader, que es bien interesante, güey. Lo mismo pasa con estos cómics de Dresden. Hay muchas cosas que puedes plasmar en una novela para forjar un personaje, lo que piensa, cómo piensa y por qué lo piensa, que creo que no puedes tener en otro medio, güey. Ni en el cine, ni en cómic. Y creo que a lo mejor de ahí viene el hecho de que cuántas veces se ha oído esa mamada de que está bueno, pero está mejor el libro, ¿no?
Con tu monóculo en la...
Porque realmente, sí, o sea, si tú hablas de Tolkien, por ejemplo, pues Tolkien, vaya, habiendo leído sus libros dos veces, pues el güey, sí, pasa un chingo de tiempo describiendo lugares,
cabrón. Sí.
Un chingo de tiempo describiendo lugares. Pues por eso se tradujo tan chingón a la pantalla, güey, porque realmente pocas veces leímos el diálogo interno de Aragorn. O el diálogo interno inclusive de Frodo, güey.
Oye, no pusieron las canciones.
Realmente es una narrativa en donde él se va a lo externo totalmente. Pero autores que explotan la fuerza realmente de las novelas, que es precisamente el saber qué piensan los personajes, güey. Es donde realmente brilla el medio de las novelas, ¿no? Que creo que es algo que no puedes plasmar ni en la pantalla ni en el cómic. ¿Qué opinas, Pedro?
Pues la verdad es que sí, o sea, hay cosas que se dificultan mucho para pasarlas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que por más que uno le vaya a mover a ciertas cosas, como ya están planeadas así, se necesitaría ser muy, muy, muy hábil para poder transmitirlo como se debe, ¿no? Creo que por eso también me sorprendió mucho que recomendaría a ambos esto del juego de Ender. Oye, qué capacidad para adaptarlo y hacerlo de una manera... tan fiel y tan sensible y que toque las mismas fibras, y creo que sí los toca, y sin embargo, de todas maneras, creo que el ambiente que te describen en el libro es todavía más opresivo, todavía más tenso, y tiene que ver con eso, o sea, con que pasar esa tensión, pasar esa frustración del chavito era muy difícil a partir de la pantalla, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con las cuestiones de cada medio, y por eso también se dice que hay libros geniales que hacen películas regulares o buenas, nada más. Y también de repente hay libros malos que hacen películas geniales.
Creo que es,
¿no?,
esta parte cerebral de las novelas. Que puedes transmitir. Puedes pasarte una página completa leyendo lo que está pensando un personaje. ¿Cómo demonios pasas eso al cine o a un cómic? Dificilísimo. Creo yo, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando ese pensamiento, todo lo que está pensando un personaje, llegando a una conclusión para al final llegar a una conclusión, como lo hacemos todos con nuestro diálogo interno, porque todos tenemos diálogo interno, es dificilísimo pasarlo al... Fíjate que, sin embargo, hay autores que hacen o hacían bien el diálogo interno en cómic. Creo que Frank Miller es de los pocos autores que hacía muy chingón antes el diálogo interno, güey. Sí. A mí me gustaban mucho los diálogos internos de Frank Miller, güey. Y vaya, los diálogos internos de Sin City, güey, me encantaban, cabrón. O sea, podía leerme una página completa de todo lo que estaba pensando el idiota de Marv, ¿no?
O, por ejemplo, cuando de repente Marv llegaba de invitado a una historia y le daba un toque genial, ¿no?
Sí.
Ahora, yo creo que vamos al otro ejemplo, ¿no? Cuando sí se logra pasar bien o de manera excelente un libro a película y que a veces, en varias ocasiones, termina superando a la película, es cuando justamente se juega con esa capacidad que tienen los medios visuales, que es... yo creo que es mentira eso de que una imagen dice mil palabras, pero una imagen evoca más de mil palabras. Entonces, cuando de repente, a través de la cuestión visual, a través de una narrativa muy eficiente, logras transmitir y luego logras jugar con la imaginación del autor, porque no es nada más mostrarlo todo, es también qué es lo que no muestras, qué es lo que estás escondiendo ahí. Y ahí tenemos, por ejemplo, ejemplos como El Padrino, ¿no? Donde las imágenes que muestra, la capacidad de evocación, sobre todo en ciertas secuencias, como en el asesinato de los mafiosos, y que lo empalman con otro suceso ya en el clímax de la película, otro suceso que contrasta muy bien Coppola, hace que esto sea mucho más fuerte.
Mira, no hay duda que la fuerza del cine es la trama, y la fuerza de las novelas es el desarrollo de personajes. Creo que ese es... No llegas a conocer a un personaje como lo llegas a conocer en una novela, no lo llegas a conocer en el cine, creo. Porque no te metes en su cabeza, güey.
Toma más tiempo.
En cambio, en las novelas te metes en la cabeza del personaje.
Ay, spoiler.
Y creo que probablemente por eso es que estos cómics de Harry Dresden, pues me dejaron tan... X, porque pues sí es Harry Dresden, pero no tiene lo que más me gusta de las novelas de Harry Dresden, ¿no? Que es ese comprender cómo piensa a fondo Harry, que creo que es lo que lo hace... Vaya, les voy a dar el ejemplo más estúpido. Me encanta cómo Harry describe, porque además este cuate Jim Butcher es buenísimo para describir comida, cabrón. Cada vez que describe comida o una cerveza que se está tomando Harry Dresden, te lo juro que se te antoja, güey. Y es algo que pues es muy difícil plasmar en un cómic, ¿no?
¿Qué no leíste Torico?
Entonces no lo recomienda los cómics.
Mira, los recomiendo si ya lo conoces en novela, pero si tu primer contacto con Harry Dresden es los cómics, definitivamente no lo recomiendo.
Bueno, no. Sigo con los libros entonces.
Definitivamente no. Si ya conoces a Harry Dresden después de haber leído una o dos novelas, perfecto, chécate los cómics. Es algo...
Entonces,
un medio diferente. Puede ser un complemento, pero le falta...
Mucho.
Todo lo que ha hecho que Harry Dresden sea el éxito que es, que ahorita está en el número 2 del New York Times Bestseller List, güey. O sea, es el autor número 2, Jim Butcher, del New York Times, ¿no? Entonces creo que eso dice muchísimo de Harry Dresden, ¿no?
Chido.
Entonces, bueno, pues, otro cómic que quieras comentar, Chucho.
Ah, pues fíjate, también estuve leyendo otro, pues no tan independiente, es de Vértigo. Se llama The Wake, El Despertar. Es de Scott Snyder y dibuja a Sean Murphy.
Bueno, The Wake es más bien El Velorio.
Bueno, pero este es como más bien El Despertar.
Ah,
o sea, bueno, yo lo interpreto así. No, The Wake, así como Wake, Wake Up.
Ya.
¿Ya?
Ya.
Es una historia marítima, bastante lúgubre, con muy buen dibujo, muy bien ambientada, totalmente como película. Es algo de terror, en lo profundo. Si viste algunas películas donde van al fondo del mar y hay algo así, bueno, como el abismo, podía interpretar. Pero la desarrollan de una forma muy rápida. Constantemente hay acción, acción, acción. Es casi una película de acción, pero que lleva algo más todavía después. Son 10 números. El primer volumen tiene 5. Te presenta toda la, pues, todo lo que es la historia de inicio. Bastante dramático y terrorífico, te digo. Todo el dibujo es muy, muy oscuro así, pero bien detallado también. Y luego la segunda parte, ya te cambian un poco las jugadas dependiendo de lo que pasa en la primera. Entonces, es bastante recomendable, te digo, porque es mucha acción. Ese tipo de películas como El Abismo, donde pasan cosas. O sea, no quiero dar muchos spoilers tampoco, pero es muy, muy entretenida. O sea, siempre te mantiene así constante, que quiero leer el siguiente, quiero leer el siguiente. Y ya está completa en Trades. Es de vértigo, te digo.
Qué raro que te guste algo de terror a ti, güey. Nunca te gusta nada de terror.
Es que no es tanto terror, tío. Se parece más bien al Abismo. La película esta de Cameron, de James Cameron.
Sí, sí.
Es algo así, más o menos.
Ok.
No es así un terror que, ay, qué miedo, el mol, los fantasmas. Y bueno, tiene un poco de todo, o sea. Pero está bien planteado, está muy bien dibujado. Incluso uno de los personajes parece mucho a al especialista, al asesino. ¿Ay, cómo se llama? El actor francés de la narizota.
Jean Reno.
Exactamente. Haz de cuenta que estás viendo a Jean Reno al principio.
Ya. Yeah.
Muy interesante. De Scott Snyder y Sean Murphy.
Ah, eso te iba a preguntar, que quién era el dibujante.
No, y Scott Snyder, pues siempre es yo lo vine a conocer con Batman, obviamente, ¿no? Pero la verdad, pues es que cualquier cosa que haya hecho ese cuate me llama la atención.
Sí, no, de hecho, Superman Unchained está genial.
No, no lo he leído, cabrón, entonces no sé, güey. ¿Cómo está Superman Unchained?
De hueva, cabrón. De hueva. Fíjate que eso es lo único que no me ha gustado de Scott Snyder, para que vea.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tavo, ¿qué otra cosa nos quieres platicar?
Oh, es que ahorita de cómic independiente no traigo mucho.
¿Cómo? A ver, platícame de tus mangas, güey. Lo que te llega cada mes. ¿Qué está chido ahorita? A ver, platícanos, ¿qué se está publicando ahorita por Viz Media? ¿Qué es esta aplicación que a ti te llega semanalmente o mensualmente?
Semanalmente.
Semanalmente le llega a Tavo todas las publicaciones de Viz Media, que es la compañía más grande de manga en Japón.
No, esa es la Jump.
Ah,
Viz,
Shonen Jump.
Viz es la que distribuye acá.
Ok.
Es bueno, subsidiaria.
Es la Shonen Jump, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué está publicando ahorita Shonen Jump? ¿Qué está chido? ¿Y qué es lo que tú predices que se va a convertir en algo grande?
Bueno, ahorita no quiero discutir de las que todo el mundo conoce, de que Naruto ya está acabando, Bleach One Piece, que todo el mundo conoce de hasta el comino.
Eso no es independiente, eso es mainstream, ¿no?
Es mainstream. Pues eso es mainstream, pues me lo preguntó Mario, así que le voy a decir.
Sí, claro.
Bueno, sí.
Ahorita voy a decir de las menos conocidas. Hay una, ahorita salió, que se ve que va a estar grande, que primero estaba medio aburridón, que se llama War Trigger. War Trigger. Es de Chavo salvando al mundo. Haz de cuenta que en el planeta nos están invadiendo monstruos de otra dimensión, pero así cañón. O sea, de que cada semana cae uno y todo eso. Y así se les conoce como vecinos, y se crea una organización llamada Frontera, así que no le vean.
Que hace robots gigantes porque entran los monstruos por el mar, ¿no?
No,
es otra cosa. No, okay.
Es de agentes que están peleando con esos monstruos que nos estén invadiendo. Lo principal del manga es que lo veo medio genérico, pero está exageradamente bien hecho. O sea, el dibujo está extraordinario. O sea, los fondos no tienen poca abuela y estaba aburridón. Pero ahorita que ya es contra vecinos humanoides, como que ya se ve la emoción. O sea, no ha avanzado mucho de historia, apenas va por el capítulo 50.
Ok.
No mames, güey. Eso está cagadísimo, cabrón. No, o sea, no ha avanzado mucho la historia, va en el capítulo 50. Ok.
Bueno, yo te recomiendo uno de 4 y uno de 10 y este de 50.
¿Pero cada capítulo es de esas de 24, 25 páginas o estás hablando de uno de esos tomos de 150,
cada
190 páginas?
De 24 páginas.
Ah, bueno.
Es que es semanal.
No, es lo mismo.
A ver, entonces, ¿cuál predices de lo que se está publicando ahorita por Shonen Jump? ¿Cuál es tu predicción que te parece que va a ser algo grande? Que vaya a sustituir a Naruto o a...
Pues Naruto ya va a acabar en 5 semanas.
Bueno, ya se va a acabar Naruto en 5 semanas. Primicia, primicia en el Tribunal de la Justicia.
Yo te lo estoy diciendo de hace como medio año, pero
sí,
sale...
la verdad es que como me vale madre, entonces...
No, es que está cagado porque desde hace medio año dije, ya se va a acabar, ya es el enemigo final. Ni madres, hay otro enemigo final y así va como 5 veces.
Qué pedo, güey.
Y ahorita ya... Ya, ahorita ya,
va ahorita ya se va a acabar. Ya se va a acabar.
Ojalá ya no hayan güeyes vestidos de Naruto en las convenciones.
Ok. Bueno, entonces, Naruto. Luego el otro es One Piece, que la verdad es una obra maestra de la literatura japonesa.
Sí.
¿Ah,
sí?
Lo sabemos.
No te burles porque ni la has leído.
El único manga de piratas que no es de piratas. ¡Qué cosa tan horrorosa!
Chale. Te repito la pregunta, cabrón. ¿Cuál de las publicaciones de 24 páginas que hay actualmente piensas tú que se va a hacer grande?
Pues ahorita la que está grande, que pienso que va a sustituir a Naruto, es la de... Pero creo que ya es grande, es la de Toriko. Le han estado dando un job muy grande. Si hasta ya tuvo crossover con One Piece y Dragon Ball. El mundo ya está súper tecnológico. En lugar de hacer tus carreras Deep Zero o los super videojuegos,
sí,
se fueron a la comida. Tiene batallas espectaculares, tiene aventuras en parajes extraños o lo que quieras, así fantasiosos, de que si no te gusta el combate, te gusta todo lo que es parte aventura. Y luego viene lo que dijiste de la novela, de cómo te van describiendo la comida y todo eso.
Bueno, ¿y tú crees que ese tema de comida y eso puede llegar a ser tan grande como ha sido ahorita el Naruto y el Dragon Ball y todo eso?
Pues apenas está agarrando fuerza.
¿Sí?
Pues el tapón, todo puede suceder.
Todo puede suceder. Bueno, ¿y qué otro hay así como que pisándole los talones?
Pues yo diría el One Punch Man, pero ya lo hemos platicado mucho.
Pues es que yo no entiendo cómo ese cómic puede seguir, cabrón. O sea, la idea es que en cada episodio el güey se madrea a un monstruo cada vez más grande de un puñetazo. Esa es la idea, ¿no?
Sí, pero principalmente ya eso ya queda de fondo. Ya es la apatía del... O sea, ya es un análisis de que el héroe se vuelve muy apático por lo mismo. De que quiere su super combate y todo eso, madres. Y luego le están agregando cosas. Le ponen un sidekick que se ve mucho, 10 veces más cool que el protagonista. Dices, no mames, este güey debe ser el protagonista. Tiene el origen chido, se ve mucho más chingón, tiene una personalidad más chida. Y no madres, termina de sidekick. Y luego te ponen hasta la JLA del mundo de One Punch
Pero
Man.
Pero el One Punch Man nada más sale por momentos, ¿no? No está todo el tiempo en el cómic.
No está todo el momento en el cómic. Y luego lo padre es después de que vencen al monstruo.
Ya.
Hay un... Bueno, voy a spoilear un poquito.
Ay, siéntete libre, no hay problema.
Viene Namor a la superficie. Y mata a todos los superhéroes que se van encontrando y todos esos. Uno por uno. Se los madrea, dice... O invadir la superficie y todo eso. Pero así cañón, como totalmente visceral, como tienes idea. Viene One Punch Man, se lo madrea. Y luego viene la crítica de los héroes. De ¿para qué estamos pagando impuestos para los héroes? Si viene, no importa qué tan fuerte pidió Superman, si este güey... Y le partieron la madre, si este güey viene y le parten la madre de un solo golpe y así. La crítica, vete a la verga y así.
Pero, okay. Y perdón por lo de BTA. Ese One... O sea, vino Namor, ok. Es que, pero ¿dónde está me tiene anonadado, güey, me tiene sin palabras.
A ver, creo que lo que más le gusta a Tabo es sobre todo esta cuestión de que este humor negro, este humor que es muy de lo que a él le gusta, y que, bueno, pues está pitorreándose continuamente de estos estereotipos que además a ti, vamos a serlo honesto.
Pero ¿cómo continúa? No, espérame. Es que, ¿sabes qué? O sea, leí 2-3 números y me parecieron interesantes. Pero cuando me di cuenta que el siguiente número era otra vez lo mismo, nada más con otro monstruo diseñado diferente, y en fin, ya dije, ¡ay, qué hueva, güey! ¿Me van a dar lo mismo otra vez? ¡Qué hueva! Y a eso me refiero. Me tiene asombrado cómo ese concepto puede continuar y continuar y continuar y continuar el asunto de...
Pregúntale a Michael Bay, hizo 4 películas igualitas.
Exacto, o sea, es que, y creo que ahí también tiene que ver que no es tu estilo y no es tu tipo.
Exacto.
Y a Tabo, bueno, pues aunque sea continuado y aunque sea repetido, pues sí le gusta, ¿no?
Pero mira, Pedro también con sus, cliché, con no, sus prejuicios, cabrón. El otro día decimos, vamos al cine, ¿verdad, Tabo?
Ah, sí.
Y Tavo quería ver Drácula. Pues yo la verdad, ya sabes que soy imparcial, Abad, si no la he visto, pues está chido, vamos, cabrón. Entonces Pedro dice, no, yo quiero ver, que por cierto, esa es una súper recomendación que les tenemos que dar, damas y caballeros. Una película que está en la cartelera ahorita, que es de David Fincher, El director del club de la pelea, ¿de qué otra cosa?
Del bueno, Seven.
De Seven, o sea, tiene puro peliculón David Fincher. Chequen su filmografía en IMDb y van a darse cuenta. Pero bueno, ahorita hay una película con Batfleck, nuestro estimado Batfleck.
Ah, tenía muy buenos reviews.
El señor Ben Affleck, que se llama Perdida. No mames, es una película de terror. Cuando la vean se van a dar cuenta por qué digo que es una película de terror, pero es una película de terror.
Cabrón, la acabas de arruinar la pinche película.
Tienes razón, sí, pero esta parte será editada por...
No, si no editas esta parte...
Esta parte será editada por...
Oye. No,
bueno, como acabo de decir cuál es el problema con la película, acabamos de editar esa parte. Entonces, si siente que hay una parte que falta de lo que acabo de decir y ustedes están muriendo de ganas de saberlo... No se preocupen, se los vuelvo a decir.
Oye.
Lo que pasa... Ah, no.
¿Y ese milagro que Mario spoileó y no Pedro?
Sí, va, qué raro. Es que además estaba ardido de que hace rato le dije, entonces ahorita me la regreso.
No,
y ya se queda muy contento el cabrón. No, pero en serio, buenísima esa película. Pero bueno, lo que yo estaba platicando es que entonces Tavo dice, vamos a ver Drácula. Y Pedro, ay no, yo no se me antoja ver esa película. Quiero verla de perdido. O sea, mamón, cabrón. ¿Y sabes qué? Está buena la de Drácula, vayan a verla.
Yo tengo entendido que la hace Universal, que hizo las películas de Drácula de Bela Lugosi.
Vaya, no es Drácula, güey. No es Drácula, este es Aragorn, cabrón, este no es Drácula. Sí, o sea, es una película de acción y es copiado totalmente de los últimos juegos de Castlevania.
Ah, me encanta Castlevania.
De los últimos, de los de PlayStation 3. Pues es esa historia, güey, haz de cuenta, lo agarraron tal cual, lo pusieron, podría ser la película de Castlevania, así.
¿Qué no la
Tal cual.
Siempre sentí que la...
Hasta el mismo final y
que todo. Que le movieran tantito a la Van Helsing, pudo haber sido la Castlevania, viejito.
Así es. Bueno, vamos a caballeros, ¿alguna otra cosa que quieran ustedes comentar?
Sí, yo traigo otras recomendaciones.
Di otra, Chucho, di otra, porque llevamos 2 horas aquí.
Bueno, ya así nomás para ir.
Y terminando. A Pedro ya lo perdimos, ya se nos está durmiendo el cabrón.
Eso veo. El podcast pasado le recomendé otro que se llama Black Science. Ciencia Negra, que está saliendo apenas, de Mateo Escalera, es el dibujante. Es de Rick Remender. Publicado por Image, el color está increíble, es como viajeros en entre dimensiones, pero se parece mucho a Perdidos en el Espacio. Pasan cosas, mucha acción constantemente, igual twists cada vez que cada número van brincando a otra dimensión y van pasando cosas y ningún personaje está seguro, o sea, una cosa rarísima.
Ya ¿cómo se llama? Números.
¿Eh?
¿Cómo se llama?
Black Science.
Black
Ciencia
Science.
Negra.
Okay.
Ahorita creo que lo van a publicar en México también. Pero está bueno, o sea, a mí me gustó. Sí. Precisamente porque es ciencia ficción, porque es acción todo el tiempo. Porque sí te da bastantes twists y cambia todo el tiempo.
Chido.
Ese lo recomendé la vez pasada.
Bueno.
Y ahorita estoy leyendo otro que se llama Deathmatch, fíjate. Ese es de Boom Studios. Y es como si fuera, ¿cómo se llama? Las Guerras Secretas o el Contest of Superheroes. No, Contest of Champions de Marvel, pero aquí sí todo puede pasar. O sea, es Battle Royale, mueren porque mueren y es otra cosa.
Órale,
está interesante,
chido.
Hasta ahorita llevo unos cuantos números. Va interesante, a ver qué tal se pone después.
Oye, muy bien. Que van a regresar las guerras secretas a Marvel.
Hablando de eso, precisamente.
Para que veas que no son repetitivos.
Sí, de veras, chal. Muy bien, damas y caballeros. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Jorge.
Como ya les comenté, tenía un proyecto de zombies. Sí, nos íbamos a colgar de la ola zombie. Esa era la idea. Pero, pues, el asunto parece ser que está, que se va a quedar así. En teoría, igual y en marzo reiniciamos con eso, pero... hicimos un número completo, pero tenemos 3 guiones más, es un arco de 4 números, y bueno, básicamente pues se desarrolla, es qué pasaría en México si de repente se desatara esta hecatombe zombie, ¿no?
Yeah.
Tal cual como lo veríamos nosotros como mexicanos, ¿no? Porque al final... aquí no tenemos muchas armas, salvo los narcos, los policías, el ejército. Nosotros no somos como los gringos, ¿no? No podemos sacar una pistola y disparar a un montón de zombies. Hay que utilizar otro tipo de armas para poder hacerlo. Habría cosas como el Distrito Federal. ¿Qué sucede si de repente se queda por completo sin quien lo atienda, ¿no? Se imaginan, por ejemplo, las lluvias que llegan cada año, pero que pasaran 3 años sin que nadie pudiera meterle mano al drenaje, ¿cómo quedaría el centro del Distrito Federal? O sea, toda esa clase de cosas es lo que planeábamos, o planeamos narrar ahí, ¿no?
El metro lleno de zombies, ¿no?
Sí, claro, o sea, toda esta clase de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo pronto nos estamos quedando con las ganas a ver qué sucede. Y mientras tanto, pues sigo haciendo ahorita el Centella Azul número 3, que lo paré, igual que el Cassandra contra Centella Azul, que es un one shot. Los detuve por estar haciendo el proyecto de zombies, que pues al final no va a salir. Entonces, pues está parado. Este 18 de octubre va a salir un trabajo mío de 4 páginas en una compilación que se va a promover en la feria del libro de la Ciudad de México.
Chido.
Ahí sale junto con Clement, Bev, Ahumada, son un montón Juan L, son un montón de moneros, todos hicimos 4 páginas en un 4x4,
yeah.
Y Resistencia va a publicar el cómic, ¿no? El libro, y sale este 18, y bueno, pues es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Básicamente es lo que estoy haciendo ahorita, y pues preparándome para el festo y ver si ahora sí termino mis 6 páginas para Marvel y a ver si me pela, ¿no?
Órale, pues qué bueno que sigas haciendo cosas, Jorge, y ahí estamos. Bueno, pues avísanos cualquier cosa que estés sacando, sobre todo si se hace eso de zombies, se ve muy interesante. Bueno, pues fue muy chido platicar contigo, Jorge.
Pues igualmente.
Muchísimas gracias, Jorge. Oye, pues esperemos que se repita pronto, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero además nos diste una perspectiva muy buena de cómo está la cosa y de cosas que pues no sabíamos, la verdad. Por ejemplo, ese asunto de del subsidio, la verdad no teníamos ni idea. Entonces, pues te agradecemos muchísimo, estuvo muy interesante. Y pues ahí, eso sí, ya dejamos la discusión a lo que opinen los posescuchas, ¿verdad? Pues escuchas, ¿verdad?
Ahí coméntenos, pónganos en el blog, ahí es donde se queda, también en Facebook, por favor.
Pues, así es. Uno estaba diciendo que no pagaras tus vacaciones y con eso pagaras una publicación.
Ajá. Sí, mañana. Y bueno, jóvenes, y somos...
Gustavo Barté,
Pedro Ajaz,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro, ya estamos en iTunes!
¡Qué bueno! Pónganos buenos reviews, nos ponemos contentos cuando eso pasa.
Así es, se pone contento Pedro y ya no se duerme, damas y caballeros. Exacto. Eso es lo más importante, que ya no se duerme. Y pues ya saben, nuestro Twitter, las mentadas de madre llegan de inmediato a Miguel, aunque no vino. De todas maneras, le llegan de inmediato las mentadas de madre. Y Tavo, nuestro Facebook, Tavo.
Tribunal de los Superbueyes.facebook.com.
No, realmente no es esa la dirección, pero bueno, pues ahí chequen en Facebook, ahí nos buscan. Y y dinos, Tavo, nuestro Tumblr. Ahora sí, Tavo.
Superbueyes.com.
Así es, damas y caballeros. Superweyes.tumblr. ¿Qué tenemos hoy en nuestro Tumblr, mi estimado Tavo?
Cómics.
Sí. ¿Qué tipo de cómics?
De Lobo, ¿no?
Cómics independientes. Sí, puse los de Lobo, no es piratón, es crítica.
Mira nada más, pues ya saben, en nuestro Tumblr, pura pendejada, damas y caballeros. Puras pendejadas. Y pues bueno, pues ya saben, nuestro blog, tribunaldelosuperweyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Ya.
Y de hecho es más, yo sé de gente babosa que ha ido a ver 4 veces la misma película de Transformers, que nada más le cambian tantito. Y ahí estaba viéndola, cabrón.
No mires fijamente.
Porque... me vale madre. Me gusta Transformers de Michael Bay y no me da pena decirlo. Bueno, no, la dos no. Bueno, hay una que me dio una hueva tremenda. Que donde caen en el edificio y todo eso. Esa me da una hueva tremenda. Las otras me han gustado, güey.
¿La dos te gustó?
Pues creo que sí. Es que ¿sabes qué es lo peor? Ni siquiera sé cuál es cuál, cabrón. No me acuerdo de la historia, no me acuerdo de nada, güey.
La 2 no tiene tanto problema.
La única que me acuerdo...
si le quitas a estos robots jariosos.
Y el devastador, ¿no?
¿Por qué devastador está chido? A mí lo que no me gustó de bueno, ya no recuerdo si esto fue en la 2 o en la 3 tampoco. pero no me gustó la parte esta donde los padres llegan con...
Esa escena de la
se
casa.
Se los llevan a...
La escena chistosita de la casa, ¿no? ¿O cuál?
No, cuando los padres se los llevan...
A la universidad.
Hacia donde están los militares, que están como en Irak o... Ah.
Sí, quisieron hacer la escenita chistosita de pastelazo con los papás y del nabo.
No, eso no fue lo que quisieron hacer. Lo que hicieron fue cuando el personaje principal le dice a sus padres, déjenme ir a combatir porque este es mi deber. Lo que les está diciendo, lo que la película le dice al público norteamericano es, padres dejen ir a sus hijos a la guerra. Es
un deber
defender la democracia. Eso se me hace una verdadera jalada. Ese tipo de cosas son las que más odio del cine norteamericano y últimamente se da mucho en casi todas las películas, ¿no?